Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 23 de junio del año 2015. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estos los titulares. Estados Unidos y China inician un nuevo periodo de diálogo estratégico y económico. El presidente Barack Obama habla sobre los prejuicios religiosos durante la cena del iftar en la Casa Blanca. Crece la controversia sobre la bandera confederada en Carolina del Sur. Y el gobernador de Maryland, que lleva 6 meses en el cargo, es diagnosticado con un cáncer agresivo. Los gobiernos de Estados Unidos y China inician hoy aquí en Washington 2 días de diálogo con una amplia agenda que incluye la piratería informática, conflictos marítimos y derechos humanos, y al mismo tiempo poner sobre la mesa sus planes de cooperación en relación al clima y los programas nucleares de Irán y Corea del Norte. El encuentro se enmarca en el denominado Diálogo Estratégico y Económico Estados Unidos-China y se inició anoche con una cena a la que asistieron el secretario de Estado John Kerry y el del Tesoro Jacob Lew y el consejero de Estado Yang Jiechi, que dirige la política exterior china, y el viceprimer ministro Wang Yang. Un portavoz del Departamento de Estado adelantó que el secretario adjunto Anthony Blinken abrió de manera discreta un primer diálogo sobre seguridad. Este diálogo es el 7º que se realiza y que mantiene un ritmo de alternatividad entre las dos naciones. A esta reunión anual asisten ahora cerca de 400 funcionarios chinos que ya se encuentran en la capital estadounidense. El presidente Barack Obama habla sobre los prejuicios religiosos durante la cena del iftar en la Casa Blanca. Henry Llanos con los detalles.
El presidente Barack Obama afirmó ante decenas de dirigentes religiosos y estadounidenses musulmanes que los prejuicios religiosos están incentivando la violencia. El mandatario se refirió al tema anoche durante una cena en la Casa Blanca con motivo de celebrar el comienzo del mes sagrado islámico de Ramadán. El tradicional encuentro, que sigue al ayuno diario entre el amanecer y el anochecer, sirvió para que Obama dijera que esta cena de iftar es un recordatorio de las libertades que nos unen como estadounidenses, incluyendo el inviolable derecho a practicar nuestras creencias religiosas libremente. El mandatario condenó varios recientes incidentes mortales que involucraron la religión, incluyendo el masivo tiroteo de la semana pasada en una iglesia afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur. Cuando nuestros valores son amenazados, nos unimos como nación, como estadounidenses. Insistimos que nadie debe ser atacado por quién es o por cómo luce, a quién aman o a quién adora. Estamos unidos contra estos actos llenos de odio. El presidente reconoció varios jóvenes activistas estadounidenses musulmanes en la audiencia, incluyendo Samantha Love, quien ganó un caso en la Corte Suprema para defender su derecho a usar un velo después que fue rechazada para un trabajo de ventas en una tienda de ropa. Obama también reconoció la crisis de refugiados desatada por la actual violencia en el Medio Oriente, al igual que las dificultades de los musulmanes Rohingya en Myanmar, que huyen para no ser enjuiciados en su país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
La controversia alrededor de la bandera confederada crece en Carolina del Sur. Líderes locales y estatales se han pronunciado para removerla y llevarla a un museo. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Líderes políticos y religiosos en Carolina del Sur y en otras partes han pedido retirar la bandera confederada de los terrenos del Capitolio Estatal en Columbia, la capital del estado, en honor de las 9 personas negras masacradas en Charleston la semana pasada. Para muchas personas en los estados sureños, la bandera confederada representa un símbolo honorable de la historia, pero también, de manera creciente, es vista como un símbolo de esclavismo y racismo. Hoy estamos aquí en un momento de unidad, sin mala voluntad, para decir, es tiempo de quitar la bandera de los terrenos del Capitolio. Fotografías de Dylan Roof, el acusado de asesinar a los 9 feligreses en la iglesia de Charleston, lo muestran ondeando una bandera confederada y quemando una bandera de Estados Unidos. Haley aceptó que la bandera simboliza diferentes cosas para distintas personas y dijo que los estadounidenses todavía siguen teniendo la libertad de desplegarla en su propiedad privada. El alcalde de Charleston, Joseph Riley, se unió a los llamados para quitar la bandera diciendo que debería estar en un museo donde pueda ser vista en un contexto apropiado. El presidente Barack Obama también ha dicho que la bandera confederada debe estar en un museo, pero que el estado de Carolina del Sur tiene derecho a decidir sobre el asunto. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchen Estudio 45.
El gobernador de Maryland, Larry Hogan, un republicano que asumió el cargo en enero, informó que ha sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de ganglios linfáticos. Hogan, de 59 años de edad, dijo en una conferencia de prensa en Annapolis, la capital del estado, que continuará trabajando mientras se somete a un tratamiento de quimioterapia para tratar de detener la enfermedad. «Me siento muy bien», dijo Hogan, y agregó que, según sus médicos, tiene una buena oportunidad de vencer la enfermedad por completo, a pesar de que el cáncer se ha diseminado a su abdomen, presionando su columna vertebral. El republicano canceló varias reuniones políticas desde que regresó de una misión comercial en Asia hace aproximadamente 2 semanas, lo que despertó las primeras dudas sobre su estado de salud. Hogan superó al demócrata Anthony Brown durante las pasadas elecciones de medio término en noviembre con una campaña que, entre otras cosas, prometía realizar recortes en los impuestos. Y la cacería de 2 peligrosos fugitivos continúa en el estado de Nueva York y se extiende a otro estado, luego de algunas pistas calificadas como muy importantes. Este informe con Lina Correa.
ADN de los 2 fugitivos de una cárcel de máxima seguridad es la primera certeza que han hallado las autoridades estadounidenses en su cacería de los prófugos cuando han pasado más de 2 semanas de la fuga. El material genético fue hallado en residuos de comida dentro de una cabaña a la que los fugitivos habrían ingresado de manera violenta. El sitio se encuentra a 35 kilómetros del penal, lo que ha hecho replantear el perímetro y los recursos destinados a la búsqueda de los peligrosos delincuentes.
Continuaremos con la búsqueda en esta área hasta que las claves sean esclarecidas. Como lo hemos hecho en otras áreas del estado, levantaremos cada roca detrás de cada árbol y estructura hasta que no tengamos dudas de que el área está asegurada.
Entre tanto, la investigación continúa en el penal de donde escaparon los presos. Un segundo empleado, sospechoso de haber colaborado en la fuga, pues recibió una pintura realizada por uno de los fugados, fue interrogado durante 14 horas por los investigadores. Aunque el hombre asegura no haber participado en el plan, sustentando que estaba de vacaciones en los días de los hechos, el interrogado continúa en la mira de las autoridades.
Mi cliente comprende la importancia de encontrar a estos individuos y él ha comparecido por su propia voluntad.
Tras intensos operativos, las autoridades descartaron la presencia de los fugitivos en la población de Friendship, a unos 450 kilómetros de la prisión, de donde recibieron una llamada de alerta de esta mujer, quien creyó haber visto a los sospechosos en las líneas de ferrocarril detrás de su casa. Tras numerosos operativos y tras comprobar que el área está asegurada, las autoridades cerraron la búsqueda en esa población. Lina Correa, para La Voz de América.
En Venezuela, y luego de varios meses de presión de la oposición política e incluso una huelga de hambre del líder opositor Leopoldo López, finalmente se oficializó la fecha para las elecciones legislativas. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, tiene el informe.
Cuatro semanas después de que el líder opositor Leopoldo López se declarara en huelga de hambre, medida a la que decidieron sumarse más de 100 personas para exigir la fecha de las elecciones legislativas, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, reveló que el proceso será celebrado el próximo 6 de diciembre y anunció que solicitará una misión de acompañamiento electoral de la Unión de Naciones Suramericanas. Lucena no se refirió al ofrecimiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de que el organismo pueda fungir como observador internacional. La oposición reaccionó insistiendo en la necesidad de trabajar para obtener el triunfo en el proceso electoral, pues lo consideran como la única vía democrática y constitucional para lograr una salida a la crisis que atraviesa el país. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, lamentó que hubiera que ejercer presión para lograr conocer la fecha y destacó la importancia de no caer en el triunfalismo.
Estamos duplicando y triplicando al gobierno en materia de intención de voto, pero eso no quiere decir que el mandado esté hecho. Hay que transformar la intención de voto en voto. Hay que transformar la posibilidad de victoria en victoria. Y eso se hace con trabajo en el día a día, pegadito a la gente.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se mostró confiado en que el oficialismo se impondrá en los comicios. Entre tanto, quienes se encuentran en huelga de hambre anunciaron que mantendrán la medida hasta tanto el dirigente Leopoldo López informe si cesará el ayuno. Aunque fue cumplida la exigencia de revelar la fecha de las elecciones, la petición de liberar a los presos políticos aún no se ha concretado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó nuevamente su preocupación sobre la independencia del sistema judicial en Venezuela. El Comité de la ONU examinó ayer en Ginebra el proceso de asignación y destitución de jueces en cargos provisionales en esta nación sudamericana. En sus observaciones sobre el informe periódico de ese país, recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que ese proceso sea realizado de forma transparente. El organismo observa que existe una falta de independencia en cuanto al manejo de procesos y otros aspectos relacionados con la imparcialidad con la que debe proceder un sistema judicial. La oposición política en Venezuela ha reiterado en múltiples ocasiones su protesta, por lo que califican como una dependencia permanente del sistema judicial al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y el secretario de Defensa, Ashton Carter, continuó en Europa y afirmó en Alemania que Estados Unidos defenderá a sus aliados de un potencial conflicto con Rusia. El informe con Alejandro Escalona.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo este lunes que Occidente no desea retornar a la Guerra Fría ni tener un conflicto con Rusia.
We do not seek cold, let alone a hot war with Russia.
No queremos una guerra fría, mucho menos una caliente con Rusia. No queremos que Rusia sea un enemigo, pero tengan por seguro que defenderemos a nuestros aliados, las reglas basadas en el orden internacional y el futuro positivo que nos permite hacerlo. Enfrentaremos lo que haga Rusia y su intento de restablecer una esfera de influencia como en los días de la Unión Soviética. Estados Unidos no permitirá que Rusia la arrastre hacia el pasado. Carter hizo la afirmación en un foro en Berlín, donde se reunió con la ministra de Defensa alemana, con quien viajó a Münster para reunirse con sus homólogos de Noruega y Holanda. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos informando.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go,
Top 10.
USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
El futuro de Puerto Rico es un tema que Naciones Unidas sigue muy de cerca en busca de una solución que elimine su situación de colonia. Celia Mendoza aborda el tema en este reporte.
Naciones Unidas analiza una vez más la condición de colonia de Puerto Rico y recibe a países miembros, activistas y políticos puertorriqueños en una sesión abierta para debatir el proceso de descolonización luego que el 54% de los puertorriqueños votaran por medio de un plebiscito en contra de la situación actual.
Tú formar parte, ser pertenencia de la nación americana, para mí es cuestión de dignidad. Yo no pertenezco, yo soy igual. Desde 1917 nosotros somos ciudadanos y ciudadanas americanas y sin embargo no tenemos todos los derechos.
Explicó en conversación con La Voz de América Soy la Boy Alvarado durante su visita a la ONU. Ella cree que la mejor solución es que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, una visión que no todos comparten.
Y hay un pueblo puertorriqueño que es muy nacionalista y que creemos que podemos ser un país independiente, ¿no? La estadidad conlleva pagar contribuciones al gobierno federal. Puerto Rico sería el estado más pobre de la nación.
Para la Boy Alvarado, el ser un estado les permitiría solucionar los problemas financieros y de presupuesto, asegurando fondos federales, así como voz y voto real.
Yo no quiero seguir viviendo en una isla donde las leyes que impactan mi diario vivir, yo no tengo nada que decir.
Determinar cuál es la mejor solución para Puerto Rico sigue siendo el tema de debate para este comité de la ONU. Desde Naciones Unidas, Celia Mendoza para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
José Luis Nuño Ayala es un emprendedor que logró elaborar un artefacto médico capaz de diagnosticar a bajo precio distintas enfermedades. En esta entrevista de Foro Interamericano, nuestra colega Patricia Dalmasí obtiene detalles de este extraordinario trabajo.
Nosotros en UNIMA estamos trabajando en una forma de cómo poder solucionar el problema de llevar el diagnóstico a aquellas personas que están viviendo en comunidades de bajos ingresos o en países en desarrollo. Es decir, son aproximadamente 2,000 millones de personas en todo el mundo que no tienen un acceso a un diagnóstico rápido y por lo tanto no les pueden dar un tratamiento de forma oportuna que mejore sus oportunidades de vida y su calidad de vida. Entonces lo que nosotros desarrollamos es una tecnología que combina aspectos muy innovadores de herramientas de biología molecular, por ejemplo, con procesamiento de datos, utilizando tecnologías de información y análisis utilizando grandes cantidades de volúmenes de datos, se llaman Big Data. Entonces, nosotros integramos todo esto y logramos hacer un diagnóstico, una tira de papel que cuesta 50 centavos de dólar por cada prueba, que se evalúa a través de tomarle una fotografía con un smartphone. El smartphone evalúa toda la información que genera esa fotografía, te da un resultado si eres positivo a enfermedades como tuberculosis, VIH, dengue, malaria, etcétera. Esa información se manda a un servidor donde nosotros podemos visualizar en tiempo real qué es lo que está pasando en el mundo en función de brotes infecciosos que se puedan estar dando y además analizar esa información para ayudarle a los tomadores de decisión en los gobiernos o en los sistemas nacionales de salud de cómo poder parar esas enfermedades.
¿Y cómo se hace realmente esta prueba?
Bien, lo que por ejemplo un trabajador del sistema de salud, ya sea en un hospital o un lugar muy alejado, llega, es nada más un pedacito de papel. Es un pedacito de papel donde nosotros imprimimos ciertas reacciones biológicas en ese papel y lo que hacen es tomar una muestra de sangre, una gota de sangre del dedo, lo pones en el papel y todas las reacciones suceden inmediatamente. Eso no tiene que hacer absolutamente nada más. Y creo que eso es lo importante de la prueba. Estamos haciendo una prueba que es tan sencilla que cualquier persona, incluso sin ninguna preparación técnica, puede realizarla.
¿Dónde se puede conseguir este papel?
Bueno, nosotros lo que estamos en este momento es, estamos trabajando en la parte de pruebas clínicas a gran escala. Estamos colaborando con instituciones como Partners in Health en México, en la región de Chiapas. Estamos empezando también a trabajar con algunas instituciones del gobierno mexicano. Hemos sido financiados por USAID y la Fundación Bill y Melinda Gates, y en este momento lo que estamos buscando es empezar a entrar ya en contacto con algunas instituciones de los gobiernos, por ejemplo, América Latina. En África empezamos a hacer ya algo de trabajo también, y lo que estamos buscando es empezar a trabajar con ellos para que se pruebe la tecnología en esos lugares y la podamos aplicar. Entonces, en este momento estamos en fase del rollout, le llaman, de la tecnología, que es prueba específica y poder tenerlo ya listo para su uso.
Y cuando lo tengan listo para su uso, es básicamente distribuir estos papelitos, que las personas puedan tener acceso, ¿qué? ¿Un mercado?
Inicialmente la idea es que esté en manos de los profesionales de la salud en clínicas y hospitales de los sistemas nacionales de salud. Esperamos que unos 3 años después de haber iniciado esto podamos ya ponerlo directamente, por ejemplo, en farmacias, donde las personas como nosotros, que podemos ir a una farmacia a comprar una prueba, vamos a ir a comprar la prueba en un papelito que puede costar unos centavos nada más, y en casa podamos hacer análisis de las enfermedades que tenemos.
¿Cuán certero serían estas pruebas, estos resultados?
De acuerdo a los que hemos estado trabajando, estas pruebas son tan certeras como la gran mayoría o el 80% de las pruebas de laboratorio. Solamente las pruebas que son de biología molecular, aquellas que utilizan procesos de genética, son un poco más efectivas, pero estamos hablando de pruebas que se tardan varios días en ser procesadas y que cuestan, en algunos casos, más de $10 o $20 cada una de las pruebas. Y solamente se utilizan cuando necesitas confirmar realmente una enfermedad muy difícil, por ejemplo, tuberculosis. Pero en realidad, cuando te comparas con las pruebas normales que hacen en un laboratorio, tenemos la misma efectividad que una prueba de laboratorio.
¿Qué proyección le vas a dar a tu empresa?
Bien, ahorita lo que estamos trabajando es, estamos empezando a hacer una prueba clínica a gran escala en México, en colaboración con Partners in Health México y con el gobierno de Chiapas, que nos va a llevar unos meses, de finales de año a antes de mediados del siguiente año. Con eso tenemos ya datos suficientes como para hacer registro. Entonces, nosotros calculamos que a partir de mediados del siguiente año podemos tener la posibilidad de ya de ir a otros países a empezar a hacer el rollout, que es el plan, por ejemplo, empezar también en África, y buscamos cómo estar en contacto con países de América Latina para también el siguiente año empezar a hacer esto.
Era Patricia Dalmasí entrevistando a José Luis Nuño Ayala, un emprendedor, hablando de logros empresariales y científicos, en especial un artefacto médico capaz de diagnosticar a bajo precio diferentes enfermedades. Y hablando de temas de salud, para muchos los cigarrillos electrónicos parecen ser las herramientas más adecuadas para dejar de fumar. Sin embargo, permanecen serias interrogantes respecto a su seguridad. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles.
Inhalar vapor de un cigarrillo electrónico, no importa dónde esté, es una escena común estos días. Ahora, una nueva encuesta de Reuters Ipsos mostró cuán común es esta práctica. Los investigadores encontraron que 1 de cada 10 estadounidenses admitió fumar cigarrillos electrónicos, comparado con hace 2 años, cuando solo el 3% utilizaba estos aparatos. La encuesta reveló además que muchos creen que los cigarrillos electrónicos son más seguros que sus contrapartes tradicionales y que podrían ayudarles hasta a cesar el hábito. Pero, al quemar un roto en esta teoría, la encuesta encontró que el 75% de los fumadores del nuevo aparato electrónico dicen seguir fumando cigarrillos tradicionales. A final de cuentas, los cigarrillos electrónicos están aquí, quizás permanentemente. Y aunque su popularidad está en ascenso, en un momento en que los estadounidenses fuman menos cigarrillos tradicionales que en pasadas décadas, solo el tiempo dirá lo que significan para nuestra salud a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y Estados Unidos informó ayer que un ataque aéreo la semana pasada en el norte de Irak mató a un militante islámico sospechoso de estar involucrado en el ataque realizado en el año 2012 contra el consulado estadounidense en Bengasi, Libia, donde murieron 4 estadounidenses, entre los que se encontraban el embajador Christopher Stevens. El portavoz del Pentágono, el coronel Steve Warren, dijo que el ataque aéreo del 15 de junio en Mosul mató a Ali Auni al-Harsi, quien trabajó estrechamente con extremistas afiliados al grupo Estado Islámico en el norte de África y en el Medio Oriente. Warren describió a Al-Harsi como una persona de interés en el ataque de Benghazi sin dar más detalles sobre su sospechoso involucramiento. Su muerte degrada la capacidad de ISIS de integrar yihadistas del norte de África en la lucha en Siria e Irak y remueve a un yihadista con largos vínculos con el terrorismo internacional, dijo Warren a través de una declaración. Y Google lanzó un laboratorio en línea para ayudar a los periodistas a desarrollar sus habilidades en la edad de Internet mediante la capacitación en diferentes aplicaciones del gigante estadounidense. Ofrecemos muchas herramientas que se pueden utilizar en las salas de redacción para informes y artículos, dijo Steve Grove, director de este nuevo laboratorio de noticias. En el sitio newslab.withgoogle.com, los periodistas también pueden recibir información sobre cómo utilizar aplicaciones que permiten encontrar datos estadísticos o técnicas para presentación de informes. El anuncio se produce poco después del lanzamiento por parte de Apple de una aplicación dedicada a noticias, lo que podría ser que sea un competidor directo de Google. Apple optó por contratar a periodistas con experiencia para gestionar su aplicación dedicada a las noticias, a diferencia de sus competidores que se basan en algoritmos.
Desde Washington, Estudio 45.
Aquí concluye Estudio 45. Gracias al equipo de producción, Elena Skotowska, los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Nos vamos con la música de Weekend. El tema se llama Can't Feel My Face. Gracias y muy buenos días.
This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both knew we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry.